miembro del Consejo Europeo. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este su programa por las ondas de Radio Martí. Bueno, indudablemente hoy tenemos informaciones que proceden de una nueva demanda que se ha establecido en las Cortes del Condado Miami-Dade. Pero antes quiero agradecer la asistencia técnica de Mike Vázquez en estudios de Radio Martí, así como la producción de Jaime Almiral. Y para ayudarnos a entender indudablemente las consecuencias, las consideraciones y qué puede ocurrir en este momento, pues agradezco que haya tomado nuestra llamada el abogado Nicolás Gutiérrez, el cual, como todos sabemos, es como nuestro punto de control, la persona que mueve el barómetro y nos explica esta situación. Buenas tardes, Nicolás, y bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por esa generosa presentación. Con mucho gusto estoy aquí con tus radio oyentes hoy de nuevo.
Las evidencias hechas públicas en Miami han confirmado que viajes promovidos como contactos pueblo a pueblo, recuerda, durante la época del deshielo del ex presidente Barack Obama, fueron turismo ilegal disfrazado. Esto indudablemente ha venido en un informe que es una reproducción del periódico local El Nuevo Herald sobre un artículo que aparece en Yahoo Noticias. La evidencia hecha pública en la Corte Federal de Miami confirma que lo que temían muchos es que los viajes que fueron promovidos people to people fueran y sirvieran como una especie de turismo amparado, oculto. Y me gustaría que me explicaras estas consecuencias y hasta dónde tú crees que pueda llegar esta demanda en corte luego de que fuera pues el título 3 de la ley Helms-Burton levantado por la pasada administración de Donald Trump.
Correcto, Cari, así mismo es. Estamos hablando específicamente de una de las 47 demandas bajo el título 3 que están activamente en las cortes federales de este país. Esta es la de Havana Docks Corporation. Era una compañía americana formada en Cuba en el siglo pasado, una familia de Kentucky que se mudó a Cuba hace 100 años y tenían propiedades significativas en Cuba, incluyendo los muelles de La Habana. Y similar a la demanda del doctor Javier García Bengochea contra las compañías de cruceros por el puerto de Santiago, que fue desistida y se está apelando, esta sigue en la fase inicial, en las fases iniciales, y dentro de esa demanda, los cruceros, las compañías de cruceros han alegado que ellos están amparados de responsabilidad legal a los dueños legítimos de los muelles que ellos indudablemente utilizaban para el turismo a Cuba de cruceros que permitió la administración del presidente Barack Obama. Están amparados porque estaban funcionando bajo la excepción de viajes legales, o sea, viajes permitidos por una excepción al embargo promulgada por la Tesorería Americana, la oficina de OFAC, que es el control de bienes extranjeros. Sin embargo, los abogados de Havana Docks han podido probar y han obtenido información extensa que en realidad no había viajes legales orquestados por estas compañías. En realidad había turismo abierto y el turismo no cae dentro de las 12 categorías limitadas de viajes permitidos a Cuba bajo el embargo actualmente. Sin embargo, estas empresas de cruceros habían contratado con agencias gubernamentales cubanas, corporaciones controladas por las Fuerzas Armadas de Cuba, como puede ser GAESA, Cubanacán, etcétera, para organizar clases de coctelería, clases de baile, visitas al Cañonazo de las Nueve, visitas a las playas de Varadero y Santa María, etcétera, etcétera. O sea, cosas que normalmente se consideran turísticas en cualquier parte del mundo. Cuba, claro, está bajo el embargo y restricciones contra este tipo de actividad. Entonces, los abogados de Havana Docks han dicho, mira, los cruceros, primeramente, aunque tuvieran un permiso de la tesorería, eso no los exenta de responsabilidad legal a los legítimos dueños de esas propiedades. Y ellos sabían que estas propiedades estaban bajo reclamaciones certificadas por el Departamento de Justicia norteamericano. Esto no era una reclamación desconocida, es una de las reclamaciones más grandes, más importantes y más documentadas. Por lo tanto, estas empresas de cruceros, que son compañías grandes con muchos abogados, sabían de sobra que había reclamaciones en estas propiedades. Y el hecho que ellos dicen que estaban permitidos a viajar a Cuba, incluso incentivados para viajar a Cuba por la administración de Obama, que quería promulgar lo que ellos llamaban contactos pueblo a pueblo, esto no lo exime de responsabilidad legal a los dueños y ni siquiera estaban actuando legalmente porque estaban incluyendo turismo en esos viajes. Casi sería lo que se llama incredulidad suspendida. Cuando uno va, por ejemplo, a Disney World, uno quiere en su mente pensar que está en una tierra de fantasía. Bueno, para mí es igual llevar miles de pasajeros en un crucero y esperar que ellos no van a involucrarse en turismo cuando lleguen a Cuba. Es claro que van a querer disfrutar de un país, una tierra bella, un pueblo vibrante, lo cual es, bajo circunstancias normales sería entendible, pero Cuba no es una circunstancia normal. Y estas compañías sabían que había reclamaciones de propiedad, sabían que en Cuba no hay un Estado de Derecho. O sea, asumían los riesgos de hacer negocio con una tiranía. Por lo tanto, es difícil darle mucha lástima hoy en día a estas compañías. Y yo creo que lo correcto es que ellos paguen por sus violaciones al embargo, por turismo disfrazado y por su trafiqueo en propiedad confiscada. Una manera que ellos pudieran mejorar su imagen pública, especialmente en un momento donde están agobiados no solamente por la pandemia, por violaciones de regulaciones ambientales, etcétera, sería pagar justamente a los dueños de las propiedades confiscadas que ellos utilizaron en Cuba. Esto es permitido por la ley y esto sería mucho, mucho menos de lo que ellos ganaron en estos viajes y mucho menos de lo que ellos le pagaron al gobierno de Cuba en estos viajes y sería una manera de transar estas demandas y evitar responsabilidad legal.
En el caso de la Royal Caribbean, que incluso hizo consultas con una agencia legal del régimen cubano para obtener permiso con el objetivo de abrir y operar casinos en Cuba.
Correcto.
Explícame, ¿no sabía la Royal Caribbean en ese momento que, este tipo de actividad fue utilizada para contactos de pueblo a pueblo? No entendemos porque esto comenzó en el año 18 y ahora queremos saber, otra pregunta que tengo, en el caso de que Cuba no ha respondido o ha respondido, cómo se ha comportado el régimen castrista ante esta demanda y qué puede ocurrir si puede haber algún arreglo fuera de corte? Pero la pregunta más importante, la venta de visas de turistas con un margen de beneficio al 50% al régimen castrista, ¿hasta dónde para operar casinos en Cuba? Que yo sepa, lo primero que hizo el régimen castrista al llegar al poder fue cerrar los casinos porque lo consideraba una especie de mal de lo que era un régimen corrupto como era el de Fulgencio Batista.
Así es, Cari. El dicho que se trata de niños majaderos.
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Correcto, sí. Y cuando un niño majadero se le da una pulgada y quieren una milla, ¿verdad? Y esto es lo que ha pasado. O sea, la administración de Obama, bajo la administración de Obama, la tesorería abrió una excepción limitada para permitir cruceros que viajaran a Cuba. Nosotros, tú y yo, podemos estar en contra de eso y lo estamos, pero bueno, en ese momento era una tesis errónea, equivocada, costosa, pero era una tesis que se barajó.
No, a mí han restablecido relaciones.
Claro, o sea, había, correcto.
Pero habían restablecido relaciones, estaban académicos viajando, artistas, correcto, viajando. Pero ya que estamos hablando de darle como un empoderamiento económico a empresas que pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, eso ya está fuera del margen de lo que bajo lo que se llamó el deshielo, bajo lo que se llamó el establecer relaciones anunciadas, desde luego, pues no caía dentro de ese concepto. O sea, exacto, que la Royal Caribbean, Carnival, realizaron un tipo de actividad ilegal totalmente para ambos países.
De acuerdo, de acuerdo. O sea, tanto las compañías de cruceros fueron muy agresivas en explotar esta apertura limitada hasta el punto que se discutieron, empezaron a discutir con abogados en Cuba la posibilidad de reabrir casinos en Cuba, y que es increíble. Sí, entonces, o sea, demuestra que tanto la administración de Obama como las compañías de cruceros, como el gobierno de Cuba, que agilizó la venta de visas, que claro, estaba encantado, lo que ellos quieren es que se levante el embargo, entonces ellos están encantados de cooperar y coordinar con las compañías de cruceros para explotar esa apertura limitada de la llamada asistencia pueblo a pueblo, para expandirla lo más posible. Y eso es lo que se intentó de hacer. Y eso, claro, está relacionado con el hecho que en Cuba todo lo que el régimen tiene se lo robó a alguien. Y en este caso no es excepción. O sea, los muelles esos de La Habana se los robaron a la familia Bain, a la compañía Havana Docks, igual que los muelles de Santiago a la familia de García Bengochea. Y esto todo viene a la luz. Todo lo que se hace mal en el mundo se paga tarde o temprano, y las compañías de cruceros que utilizaron todo su poderío económico y todos sus abogados para esconder y ocultar y cubrir todo esto, ahora está saliendo en el proceso de descubrimiento en esta demanda federal, que hasta ahora la jueza no se ha mostrado con mucha simpatía para las excusas y las defensas de las compañías de crucero.
Bueno, debe ser, porque yo me imagino que la OFAC le llamó la atención a ambas compañías. Estas compañías fueron advertidas por el Departamento del Tesoro y siguieron adelante. O sea, aquí hay como una especie de hincapié en que no les importaba absolutamente nada violar leyes propiamente de Estados Unidos, que había sido justamente el que había extendido licencias, pero no para este tipo de actividad.
O sea, no solamente son sujetos a multas y sanciones severas de la OFAC, pero también se les elimina su defensa en la demanda por trafiqueo en propiedad confiscada de haber estado exento por observar los parámetros legales a las actividades permitidas en Cuba de una manera limitada por la Tesorería Americana.
De acuerdo a las informaciones, la demanda muestra que las cuatro compañías obtuvieron al menos 1,000 millones de dólares en ingresos por viajes a La Habana entre los años 2016 y 2019. Estamos hablando, pues, indudablemente, de una gruesa cantidad de dinero que se embolsillaron violando las leyes del Tesoro norteamericano, y también el régimen castrista, pues, se benefició con un poco más de 138 millones de dólares en ese periodo. ¿Qué procede ahora? Explícanos para que el pueblo de Cuba comprenda y no sea, pues, embutido, como se dice buen cubano, por la propaganda de los medios controlados cubanos.
Correcto, Cari, y esas cifras hubieran seguido aumentando si la administración del presidente Trump no cancela esos viajes de crucero en el 2010, a mediados del 2019. Y comendablemente, hay que decirlo, la administración del presidente Biden no ha cambiado esa política de dejar cancelados los viajes de los cruceros.
No la mantiene firme.
La mantiene firme, o sea, demostrando que esta no es una política partidista, esto es una política de interés nacional de los Estados Unidos.
De violar leyes del Tesoro americano.
Correcto.
Que se está respetando por parte de la actual administración.
Así es, así es. Entonces, yo creo que la presión aumenta, y ha habido un periodismo muy efectivo y muy veraz sobre todo esto. Aumenta para que se sancionen a los cruceros por sus violaciones de las regulaciones de OFAC y su turismo disfrazado, y también quitarle una posible defensa en la demanda por trafiqueo en propiedad robada con conocimiento, por lo menos un arreglo favorable a la familia, si no es una victoria abierta judicialmente.
El régimen castrista ha respondido a la demanda, ha imputado los cargos. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Bueno, esto también es una parte muy importante para conocer.
Correcto. Bueno, el régimen castrista no es parte en la demanda, porque acuérdate, la demanda es contra las compañías de cruceros, y la razón por esto es simple. Dado el embargo, dado la inmunidad soberana, no es posible cobrarle al régimen castrista, o es muy difícil cobrarle. Entonces, estos abogados que están llevando estos casos contra resultados, no cobran si no recuperan algo. Entonces, se han concentrado en ir contra los socios de negocio de la dictadura en lugar de la dictadura en sí, porque esos socios sí tienen bienes en la jurisdicción de los Estados Unidos contra los cuales se puede cobrar. Sin embargo, la dictadura ha cooperado con los abogados de la dictadura, han cooperado con los abogados de las compañías de crucero, incluso han facilitado llamados expertos en leyes cubanas para tratar de disminuir el derecho de propiedad que tenía la familia Bain a través de la compañía Havana Docks en los muelles de La Habana, y también en otros casos, en los casos contra las navieras que trafican en el puerto de Mariel, que es la propiedad de los Blancos Rosell. Ahí también han tratado de disminuir los derechos que tenían las familias expropiadas. O sea, el régimen está trabajando tras bambolinas en estos casos, aunque no sea una parte directa en el caso, como sí es en el caso de Exxon, por ejemplo. Pero es muy interesante cómo esto va a seguir desarrollando.
Probablemente hasta este momento, pues la jueza federal decidirá si la demanda va a juicio. Ahora, me gustaría tocar ahora otro tema contigo, porque apareció una información que no la entiendo bien, y es la siguiente. El Tribunal Provincial de La Habana ha ordenado la disolución de la empresa mixta Cayo Coco 100 Amigos S.A. Responde a una demanda contra Macromax Holding ABB. Esta compañía española figura en los llamados paraísos, o sea, los papeles de Panamá, con una empresa offshore. No entiendo, la sala de lo mercantil del Tribunal Provincial Popular de La Habana dispuso la disolución y el inicio del procedimiento de liquidación de la empresa mixta Cayo Coco 100 Amigos S.A. según un aviso de la Gaceta Oficial de Cuba. Recógeme esto, porque esto trata de compañías offshore y me gustaría que el pueblo cubano, que a lo mejor ha leído esto y no sabe de qué se trata, como muchos en la audiencia que ya están bien, entendieran por qué ha sucedido esto en el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Bueno, Cari, la verdad que no conozco todos los detalles de este caso, pero en general, en este caso específico, pero en general, la dictadura castrista que dice que el pueblo se está muriendo de hambre por el embargo, etcétera, ha gastado una millonada en una estructura compleja de empresas offshore o de ultramar a través del mundo, y han hecho esto para tratar de evadir al embargo estadounidense hacia Cuba, que como sabemos es un embargo limitado que permite ventas de productos agrícolas, de productos farmacéuticos, de telecomunicaciones, de productos humanitarios, etcétera, etcétera. Pero han construido una compleja red de estas compañías en jurisdicciones de paraísos fiscales a través del mundo para evadir responsabilidad por el embargo y también evadir responsabilidad.
O sea, en dos palabras, Nicolás, para que no rastreen, porque Macromax Holding fue creada con domicilio fiscal en Aruba en el año 99 y figura en los papeles de Paradise Papers como una empresa offshore según la base de datos de Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Esto es interesante seguirle la pista, porque aquí indudablemente hay, una vez más, que ha demostrado a los que quieren invertir en Cuba que es un riesgo, porque en cualquier momento le pueden virar el acto, y en este momento pues no sabemos cómo va a quedar, pues sencillamente este grupo hotelero bajo la ilegalidad con la que esta nos tiene acostumbrado a actuar el régimen de La Habana. Quiero darte las gracias, Nicolás, porque como siempre eres como el barómetro, ¿no?, que nos ayuda a entender todo este entarimado y todo este papeleo y todas estas demandas, que espero yo que en un futuro no queden en manos de un nuevo gobierno libre y democrático, cuando indudablemente suceda lo que tiene que suceder, que Cuba regrese a un estado de derecho y libertad. Gracias, Nicolás, por habernos brindado tu información y por tu tiempo por atender nuestra llamada. Y con Nicolás Gutiérrez me voy a la primera pausa y regreso con Venezuela. Ande yo caliente y ríase la gente.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda y última media hora para Tras la Noticia, donde me da mucho placer recibir para analizar el tema de Venezuela y todo lo que se desarrolla con ese país al abogado y analista político, abogado constitucionalista, Negar Granados. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte y un saludo a tus escuchas el día de hoy.
Empezamos a abrir con otro tema, pero de última hora, la Fiscalía de Estados Unidos ha revelado que Alex Saab fue informante de la DEA, el testaferro de Maduro, y esto está fechado en el propio día de hoy. Reveló informaciones sobre los sobornos pagados al régimen chavista. Se dio casi 10 millones en el acuerdo de cooperación, pero nunca cumplió con entregarse. ¿Qué está pretendiendo Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro? Se convirtió en colaborador de la Administración de Control de Drogas, la DEA, desde el año 18, y dio a los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del régimen chavista, según nuevos registros judiciales develados en el día de hoy en el caso de corrupción estrechamente vigilado. ¿Cómo lo notas tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué Alex Saab pretende ganar tiempo? Dame tu criterio y tu lectura de esto que acaba de ocurrir prácticamente.
Sí, Cari, interesantísima la información que emana de los medios de comunicación con relación a la audiencia que se celebró el día de hoy. Inicialmente, el juez Scullin estuvo dispuesto a hacer la audiencia a puerta cerrada, por lo que se iba a develar. Segundo, a mantener la confidencialidad de varios documentos que se presentaron. Pero lo importante de esto es que sale a relucir en la audiencia de que el señor Alex Saab es un colaborador de la justicia de los Estados Unidos, especialmente de la agencia antidroga de la DEA, desde el año 2018, con quien colaboró rindiéndole declaración o información sobre las coimas. Adicional a eso, hasta las posibles rutas que podía tener el régimen de Nicolás Maduro para ese momento en el narcotráfico de hacia los Estados Unidos y en los hechos de corrupción. Estuve leyendo un poco antes del programa sobre definitivamente él es tocado por la DEA en el año 2016 y se reúne tanto con su abogado americano, con su abogado colombiano y con los agentes de la DEA para llegar a un acuerdo de cooperación que se concreta en el año 2018, donde hasta entrega parte de 10 millones de dólares para cumplir con ese acuerdo de cooperación. Definitivamente lo que pedía el régimen de Nicolás Maduro de que no cooperara, de que no declarara, de que no fuese un informante, ya viene haciéndolo antes de que fuese aprehendido. También dice la historia de que él pretendía entregarse a las autoridades americanas en el año 2019, cosa que no cumplió y por eso es aprehendido en Cabo Verde para el año 2020, cuando su avión trató de repostar combustible para poder llegar a Irán o Turquía. Definitivamente Alex Saab es una cajita de Pandora, y lamentablemente para el régimen de Maduro ha develado información previa a su aprehensión y extradición a los Estados Unidos. Hay un dicho en Venezuela que dice, así le paga el diablo a quien lo agrada. Y eso fue lo que hizo Alex Saab, pagarle con una moneda a el régimen de Nicolás Maduro, una moneda de traición, quien fue el mayor benefactor para lo que era la comercialización de productos hacia Venezuela y adicional a eso la construcción de casas sociales. Alex Saab se le tilda de el testaferro de Nicolás Maduro, por consiguiente, si es el testaferro debe saber mucha más información de Nicolás Maduro.
Pero aquí estamos hablando de la DEA. O sea, sí, un acto de corrupción como cualquier otro.
No,
Cari, está involucrado el Departamento de Control de Drogas. Se sabe que Diosdado Cabello es uno de los que controla el cartel de los Soles.
Pero es que no solamente eso, Cari. Definitivamente la DEA, la Oficina Antidroga de los Estados Unidos, es una oficina que parece un perro pitbull, cuando agarra no suelta, ¿ok? Entendiendo de que cuando el señor Alex Saab empezó a servir de informante de la DEA, adicional a eso, cuando el señor Alex Saab se compromete a entregar esa información para que sea beneficiado en cualquier proceso judicial, el señor Alex Saab tiene que dar información concreta, precisa. Esa delación tiene que ser efectiva, porque si no, pasaría lo que pasó con el Tuerto Andrade, que no llegó a cumplir los acuerdos que suscribió para que no fuese, para mantener una medida cautelar o para no ir a prisión. Adicional a eso, tenemos que recordar también que esta semana los fiscales federales consideraron de que Cliver Alcalá Cordones, el general Cliver Alcalá Cordones, que fue extraditado de Colombia para los Estados Unidos, también está involucrado en actos de narcotráfico. Por consiguiente, esa conspiración completa, Alex Saab, Cliver Alcalá Cordones, van a traer como consecuencia a las cabezas que actualmente están como jefes del régimen de Venezuela, el señor Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sin dejar atrás a Tarek El Aissami, que es otra de las personas que también pudiera estar involucrada y que sus cabezas tienen precio, están siendo buscados por la justicia de los Estados Unidos.
Ahora bien, hay otra información que indudablemente no es tampoco del agrado de Nicolás Maduro, y es que hay una realidad, ¿no? Aunque a muchos no les guste, todos estos personajes llegan a arreglos con la fiscalía para reducir su sentencia, y hay que le echas una moneda de 25 centavos para que hablen y tienes que echarle $1 para que se callen, porque todos lo sueltan con tal de ellos reducir la sentencia porque saben que están quemados, y más cuando se trata de tráfico de drogas, de casos de corrupción. Pero al menos 35 generales de Maduro conforman un club de negocio ilícito. Esta es otra noticia calentita. La saco de Pan American Post. Una exfuncionaria de la aviación asegura que los miliempresarios mantienen negocios ilícitos con el régimen a través de sus compañías. El dinero de los cuarteles del régimen de Nicolás Maduro fluye a través del presupuesto asignado al Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, de OFAM, y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Sin embargo, a ellos se les suman los negocios ilícitos que avala Miraflores. Dame tu criterio y si tienes información. Esta es una nota que aparece en el diario Las Américas.
Definitivamente es un trabajo de investigación bien interesante porque sí, logran entrevistar a una mayor, una oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, quien devela esta situación de la cúpula militar de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Para nadie es un secreto, Cari, que definitivamente quien sostiene al régimen a lo interno son las Fuerzas Armadas. O sea, si Padrino López fuese un hombre institucional, que sabemos que no lo es, Padrino López ya le hubiese dicho al señor Nicolás Maduro, usted se va de aquí porque usted no puede seguir rompiendo la Constitución, violando la Constitución, usted no puede seguir regalando la soberanía del país. Y yo, por mi juramento, cuando fui oficial, que me gradué de oficial, yo tengo que hacer cumplir la Constitución y salvaguardar la soberanía de Venezuela. Eso es lo que debería hacer el general Padrino López, que es el ministro de la Defensa. Pero lamentablemente, la cúpula militar, el generalato y los almirantes se han dado a la tarea de hacer negocios con el Estado venezolano, negocios que son ilícitos, porque más allá de lo que se ha descubierto del contrabando de extracción de minerales, el contrabando de extracción del coltán, del oro, del acero, del narcotráfico en lo que están involucrados, son los propios generales que están manejando la economía de Venezuela. ¿Y cómo la manejan? A través de estos bodegones, a través de estas inversiones suntuosas para crear una economía falsa dentro de Venezuela como eje principal Caracas. Y esto lo tenemos que entender porque si un militar que no esté enchufado en estas compañías no puede soportar a una familia porque lo que ganan se diluye producto de la dolarización de esa economía, que no es una dolarización oficial, sino es una dolarización para poder sacar a Venezuela de la hiperinflación, adicional a la inflación que existe en Venezuela, los generales no pudieran darse la vida que se dan de tener aviones privados, de tener lanchas, de viajar a donde les dé la gana, excepto a los Estados Unidos o los países que le han podido hacer las sanciones. Entonces, definitivamente son esas personas que están llevando la comida a Venezuela, que están negociando con el petróleo, con los iraníes y los turcos para poder obtener de alguna u otra forma la gasolina y abastecer el mercado. Y en ese transcurso de toda esa negociación van quedando comisiones, van quedando coimas, de las cuales esos generales van metiendo en sus cuentas, que estoy totalmente convencido, ya no las tienen aquí en los Estados Unidos, ni las tienen en Panamá, sino las tendrán en paraísos fiscales que le permitan el día de mañana, cuando pasen a retiro o cuando ellos decidan dejar a la revolución, poderse dar una vida de millonario.
Ahora bien, ¿hasta dónde? No, pues sabemos que tristemente pues tu país no es más que una apéndice del eje del mal que se encuentra a 90 millas de Estados Unidos y se llama Cuba. Está Cuba involucrada dentro de lo que es la inteligencia castrista dentro de todo este tipo de convivencia con la guerrilla, con el tráfico de drogas. ¿Hasta dónde tú lo consideras viable? Porque a pesar de estar en los bolsillos de PDVSA vacío, a pesar de que Venezuela está tratando de desviar barcos, quitándole el radar, no le falta el petróleo a Cuba. Está por encima de los intereses del hambreado pueblo venezolano.
Mira, lamentablemente el principal responsable de esta catástrofe de petróleo de Venezuela y los acuerdos con Cuba está muerto. Ambos, tanto Hugo Chávez como Fidel Castro, ambos están muertos. Pero lamentablemente la sucesión del poder se ha venido dando. Y esto es un punto de pleno jurídico. Nicolás Maduro es ilegítimo, no solamente porque no nació en Venezuela, que eso está todavía en entredicho. La ilegitimidad de Nicolás Maduro deviene del nombramiento de vicepresidente en un acto que no fue un acto federal de gobierno, sino que fue un acto que se hizo en Cuba, cuando supuestamente Hugo Chávez estaba grave y le dijo a Nicolás Maduro, lo designó como vicepresidente, muere Hugo Chávez y queda
un dedazo.
Efectivamente, pero entonces tenemos que entender de que el ungido por parte del régimen de La Habana era el señor Nicolás Maduro, porque el que era vicepresidente en ese momento no era ungido por el régimen de La Habana, que lamentablemente no era aceptado. Entonces, de ahí es donde deviene toda esta catástrofe, porque sigue estos acuerdos de cooperación recíprocos, te mando médicos, que es una nueva esclavitud Moderna, te mando médicos a que trabajen en el sistema de salud público de Venezuela y a cambio tú me das petróleo. Te mando asistencia para la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y del sistema de justicia venezolano y tú me mandas petróleo. Te mando asistencia para la parte deportiva y educativa y tú me mandas petróleo. Entonces, se mantiene en la actualidad un desangre de esta vaca que se llama Venezuela porque las tetas ya no dan más leche.
Bien, ahora viene un caldo gordo. La OTAN vigila el apoyo ruso y chino al régimen represivo de Nicolás Maduro. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, habló el lunes pasado con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el apoyo que recibe la dictadura chavista de los gobiernos de Vladimir Putin y Xi Jinping. El mandatario colombiano también agregó que respalda con firmeza la integridad territorial de Ucrania. Esto es preocupante para la región.
Totalmente, Cari. Es más, esto viene por una petición que hace el gobierno de Colombia. El presidente Iván Duque pide hablar con el representante de la OTAN a los fines de que pueda poner un freno a la incidencia que tiene Rusia y China en Venezuela. Debemos recordar que el principal proveedor desde el punto de vista financiero, armamentístico y logístico de Venezuela es China, a quien también se le dio petróleo, y Rusia, que tiene en la actualidad todo lo que son los yacimientos mineros de Venezuela. Entonces, lamentablemente, China y Rusia le están dando el apoyo militar a Venezuela para convertir supuestamente a Venezuela en una potencia latinoamericana y poder decir que fueron los chinos y los rusos los que están pudiendo asentarse en Venezuela. ¿Qué es un peligro para la región? 100% de acuerdo. O sea, los principales enemigos de los Estados Unidos, China y Rusia, están a menos de 3 horas de los Estados Unidos y ponen bases militares en Venezuela. Veo con mucha preocupación, muchísimo, no solamente el armamento que está llegando, no solamente el adiestramiento que pudiera estar llegando, sino que ya hay fábricas dentro de Venezuela para hacer ese armamento y exportarlos a Latinoamérica. Lo que más me preocupa son los presidentes socialistas de corte comunista que están haciéndose del poder en Latinoamérica. Tenemos que recordar que próximamente Petro, que dijo ser el heredero de Hugo Chávez, va a unas elecciones con un alto porcentaje de aceptación por la población. O sea, los números de Petro son abismales, que lo pudieran dar como ganador en una contienda electoral dentro de Colombia. Debemos recordar lo que está pasando en Chile. El presidente Boric consideró ser socialista, pero ya escogió hasta una casa, que es una casa, una mansión millonaria para vivir. Adicional a eso, tenemos que entender lo que está pasando en Bolivia, lo que pudiera pasar en Brasil si Lula llega a hacerse de la presidencia, y esa trilogía Venezuela-Brasil-Argentina, que ya en Argentina, por más mal que esté el gobierno o ha querido deslindarse de la revolución venezolana, el gobierno del señor Fernández sigue siendo un gobierno de corte socialista comunistoide. Entonces, es preocupante este apoyo que le está dando Rusia y China a Venezuela con el interés de poder hacerse de Venezuela y exportar esta ideología comunista china y rusa a Latinoamérica, permeable por estos presidentes que ya están en el poder y algunos son candidatos presidenciales.
No, pero también hay algo interesante porque han entrado en el juego político ni más ni menos que Piedad Córdoba e Ingrid Betancourt. Dame tu criterio de ambos personajes.
Mira, Ingrid Betancourt entra en el juego político de Colombia por haber sido secuestrada por la FARC. Estuvo mucho tiempo secuestrada y debemos recordar que en el gobierno del presidente Uribe, a través de una operación que se llamó Operación Jaque, el ministro de la Defensa para ese momento, Juan Manuel Santos, fue el que se llevó
el mismo que promovió el diálogo de paz en La Habana.
Efectivamente, fue el que llevó la gloria. Fue el
que todo,
en
todo
la recuperación.
Y todo mira alrededor de la noria y mira dónde termina.
Sí, señor. Juan Manuel Santos fue el precursor de aquel diálogo de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno de Colombia, que se celebró en La Habana. También debemos recordar eso. Y lamentablemente, Piedad Córdoba actualmente también trata de desligarse un poco del régimen de Maduro, pero aparece el día de ayer una información de el financiamiento que recibió Piedad Córdoba a través de Monedero, quien fue el que recibió dinero para la financiación de Podemos, y esta señora Piedad Córdoba recibió una coima producto de ello. Personas que son nefastas estuvieron vinculadas, Piedad Córdoba estuvo vinculada mucho tiempo con Hugo Chávez, de hecho se le llegó a decirle que era mujer de Hugo Chávez, y adicional a eso, está enlazada con el régimen de Venezuela y tiene vinculaciones con el gobierno socialista de España. Monedero, Rodríguez Zapatero, son peces del mismo canal y en el cual nada la señora Piedad Córdoba.
Yo recuerdo, si mal no, que esta señora Ingrid Betancourt era la dirigente del Partido Verde. Y creo
eso es
que
correcto.
En tiempo de Pastrana, cuando la zona de despegue, el presidente Pastrana le advirtió que no fuera a la zona que ella quería, y fue. Y ahí vino su secuestro. Luego no residió en Colombia, decidió hacer, ¿por cuántos años? No recuerdo ya, vida en París. Porque ella tenía doble ciudadanía con el esposo del cual se divorció. Y ahora retorna. ¿Cómo tú ves este retorno y qué pretende Ingrid Betancourt dirigiendo nuevamente y brevemente, que me quedan dos minutos, a un proceso electoral?
Facilito. La posición de Ingrid Betancourt en la actualidad no es otra que dividir la oposición colombiana y permitir que llegue al poder un bloque socialista de izquierda que está liderado por Petro. Esa es la única actuación que tiene Piedad Córdoba en este, Ingrid Betancourt, perdón, en este momento, cuando se pretende lanzar como, o a correr como candidato presidencial para Colombia. Muy lamentable la situación que existe en la actualidad con el tema de Colombia, las expectativas de que Petro gane son altísimas.
La joya de la corona.
Y adicional a eso, también tenemos que entender de que no solamente el eje del mal es Cuba, Nicaragua y Venezuela, que hay un tema muy interesante ahorita con Nicaragua, se le murió un preso político y no lo atendieron, y van a seguir sucediendo cosas con los presos políticos nicaragüenses.
Contestaremos contigo, Edgar.
Eso es correcto.
Poniendo los puntos sobre las pies.
Y en Colombia.
Estas informaciones no las obtiene el pueblo cubano a través de los medios controlados. Esto no sale en la prensa. Pero nosotros sí vamos tras la noticia y a través de las ondas de Radio Martí, el pueblo cubano se mantiene informado y desmontamos las mentiras que el régimen levanta. Gracias, Negar.
Gracias, Cari. Un abrazo para ti.
Y con Negar Granado concluimos nuestra emisión de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez, la producción de Jaime Almiral, y desde luego manteniendo ustedes en la sintonía con toda la programación de Radio Martí. Se despide de ustedes su amiga Karin López. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo, al fondo el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho, siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores. Apenas leo y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera. Un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Mar. Escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.